Los cortes en el suministro eléctrico continúan agobiando a la población cubana. Tomás Cardoso informa.
Residentes en varias provincias cubanas manifestaron a Radio Martí el desespero, malestar y sufrimiento que están padeciendo con los intensos apagones, los cuales ocurren en cualquier momento del día y en muchos casos sin previo aviso. En Pinar del Río, el impedido físico Julio César Góngora describe la situación por la falta de energía diariamente.
Yo, de hecho, tengo una herida abierta que tengo que estar acostado casi perennemente en la cama. Son las madrugadas enteras sin corriente. No importa tampoco horario de almuerzo, ni horario de comida de los niños, ni de los ancianos que están enfermos en sus casas.
Daniel Alfaro Frías reside en Artemisa y nos dijo que hay muchos daños en los equipos electrodomésticos provocados por los apagones.
Ya tenemos que decir alumbrones. La mayor parte del tiempo es sin corriente y estás en un puro grito porque en el tiempito que te la ponen no sabes en qué momento te la van a quitar.
La Lisa en La Habana está sufriendo apagones programados al menos de 5 horas diariamente. Cuenta desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz.
Temprano a las 8 tocó a la sección del lado allá para cuando venga la corriente, entonces se nos va a nosotros.
El director del ICLEP en Cuba, Alberto Corzo, vive en los Araos Matanzas y cuenta el impacto que provocan los apagones en los niños que asisten a la escuela.
No pueden acostarse temprano, no pueden hacer sus tareas prácticamente, porque hasta las 11 y pico, 12 de la noche, un apagón después de la vuelta en la mitad, es catastrófico lo que estamos viviendo con la corriente.
También en Santa Clara se han intensificado los apagones. Alerta Guillermo del Sol.
El malestar por los apagones y la falta de agua son increíbles. Ya son alumbrones prácticamente lo que hay.
Los apagones superan las 10 horas continuas en Nuevitas, Camagüey. Advierte online este Tejeda Beltrán.
La población, una parte se acuesta sin comer porque no puede cocinar los alimentos. No hay abastecimiento de alimentos prácticamente ninguno.
La provincia de Granma sigue muy golpeada por la falta de electricidad. Comenta Emiliano González.
Sigue los apagones en el oriente de Cuba. Bueno, prácticamente no se llama apagones ya, ahora es alumbrones. Te ponen un poquito de electricidad por la mañana, te la quitan y sin avisar.
Y desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo nos dijo.
Quitan la corriente en plena madrugada, los niños no pueden dormir, la gente durmiendo en los portales, echándose aire con un pedazo de cartón. Es insoportable lo que se está viviendo.
La Unión Eléctrica de Cuba anunció que continuarían las interrupciones del servicio eléctrico en el país debido al déficit de energía. Los apagones se pronostican fundamentalmente en horarios pico y los mismos se extenderán hasta horas de la madrugada. La entidad estatal informó además que están fuera de servicio por mantenimiento o roturas las termoeléctricas Antonio Viteras, la Máximo Gómez, una unidad de la 10 de octubre, la Otto Parellada y las unidades 5 y 6 de la Antonio Maceo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Ecuador continúa el diálogo entre el gobierno y el sector indígena, pero no con los líderes que se sentaron inicialmente en la mesa negociadora por la falta de condiciones. El diálogo continuará, dijo el gobierno. En tanto, en Nicaragua, desde la llegada al poder del presidente Daniel Ortega en el 2007 hasta el momento, la cifra de oficiales que conforman las filas de la Policía Nacional se ha duplicado, según datos oficiales publicados en los anuarios estadísticos de la institución. Sin embargo, la percepción ciudadana de seguridad disminuyó, de acuerdo a los analistas consultados, quienes argumentan que las fuerzas policiales han sido utilizadas como el único fin de afianzar el poder de Ortega. Actualmente, la Policía Nacional de Nicaragua está catalogada como el brazo represor del gobierno y el funcionario al frente del organismo está sancionado por Estados Unidos. En Bolivia, el gobierno analiza el pedido de extradición de Estados Unidos de un alto ex jefe de la policía boliviana acusado de narcotráfico, según informó el canciller boliviano Rogelio Maita ante la prensa. En febrero, Washington solicitó la extradición y ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien entregue información que ayude a llevar a la justicia estadounidense al coronel Maximiliano Dávila, a quien el gobierno estadounidense acusa de usar su cargo para proteger aviones que transportaban cocaína hacia los Estados Unidos. Y China criticó el nuevo concepto estratégico de la OTAN, al cual describió como propio de la Guerra Fría. El documento aprobado en la cumbre de la OTAN en Madrid asegura que las ambiciones y las políticas coercitivas de Pekín desafían los intereses, la seguridad y los valores de los miembros de la alianza. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos a su programa Entre dos ríos, estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer acogerles a este programa en que nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, informa sobre la rueda de prensa en que el primer mandatario estadounidense, el presidente Joe Biden, abordó, entre otros, el tema de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El presidente Biden en Madrid para la rueda de prensa dijo que al dirigirse al presidente ruso Vladimir Putin antes de la invasión rusa de Ucrania, le dijo a su homólogo en Moscú que la OTAN saldría fortalecida y más unida por cualquier acción rusa. En Nueva York reflejamos la situación de tanto Ucrania desde la óptica de Naciones Unidas y también desde la ONU, la situación en el oriente de la República Democrática del Congo, antiguo Zaire, donde se intensifican las confrontaciones estatales entre el Estado congolés y el grupo armado M23, así como que se realizan intercambios de cohetes lanzados entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Pasamos ahora a nuestra colega Michelle Sagué en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió defender cada centímetro del territorio de la OTAN y dijo que Estados Unidos está reuniendo al mundo para que apoye a Ucrania. Biden habló con los periodistas al final de un viaje de 5 días al extranjero para reunirse con los aliados de la OTAN en Madrid y anteriormente con los líderes del grupo de las 7 economías industrializadas en Alemania.
Before the war started, I told Putin that if he invaded Ukraine...
Él dice que antes de que comenzara la guerra, él le dijo al presidente ruso Vladimir Putin que si invadía a Ucrania, la OTAN no solo se volvería más fuerte, sino que se uniría más y que verían que las democracias en el mundo se opondrían a la agresión y defenderían el orden basado en reglas. Y eso es exactamente lo que se está viendo hoy. Dice que la cumbre trató de fortalecer la alianza, enfrentar los desafíos en el mundo tal como es hoy y las amenazas que se enfrentarán en el futuro. La cumbre de la OTAN de 3 días incluyó al gobierno de Biden anunciando planes para reforzar permanentemente la presencia militar de Estados Unidos en Europa, un acuerdo entre Turquía, Finlandia y Suecia para allanar el camino para el ingreso de las naciones nórdicas a la OTAN y la alianza actualizando su concepto estratégico. Biden señaló que la última vez que la OTAN actualizó lo que es esencialmente su declaración de misión fue hace 12 años, cuando se caracterizó a Rusia como socio y el documento ni siquiera mencionaba a China. El nuevo documento elaborado en la cumbre cambia eso.
The world has changed a great deal since then.
Dice el presidente que el mundo ha cambiado mucho desde entonces y que la OTAN también está cambiando, que en la cumbre se unieron las alianzas para hacer frente tanto a las amenazas directas que Rusia plantea a Europa como a los desafíos sistémicos que China plantea a un orden mundial basado en normas y que han invitado a 2 nuevos miembros a unirse a la OTAN y que eso fue un acto histórico. Biden reiteró que Estados Unidos y sus aliados apoyarán a Ucrania mientras sea necesario para garantizar que el país no sea derrotado por Rusia. Asimismo, dijo que se anunciarán $800 millones en armamento nuevo para Ucrania en los próximos días. El presidente también declaró que Estados Unidos apoya la venta de aviones de combate F-16 a Turquía y que confía en que se pueda obtener la aprobación del Congreso que es necesaria para la venta y rechazó las sugerencias de que el apoyo de Washington a la venta fue a cambio de que Turquía levantara su bloqueo a la membresía de la OTAN de Suecia y Finlandia. El miércoles, en su reunión con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, le agradeció al presidente por llegar a un acuerdo con Finlandia y Suecia que ha allanado el camino para que los 2 países nórdicos se conviertan pronto en candidatos a la OTAN. Biden, en breves comentarios antes de su reunión, también agradeció a Erdogan por los esfuerzos de Ankara para ayudar a sacar el grano de Ucrania.
I want to particularly thank you for
Dice Biden que quiere agradecer especialmente por lo que hicieron para armar la situación con respecto a Finlandia y Suecia y todo el trabajo increíble que están haciendo para sacar el grano de Ucrania. Por su parte, Erdogan dijo que esperaba que la diplomacia ayudara a resolver los problemas relacionados con las exportaciones de granos de Ucrania. Él dice que el conflicto entre Rusia y Ucrania y los acontecimientos negativos relacionados con la salida de cereales de los puertos ucranianos, así como los acontecimientos relacionados con el petróleo y el gas natural, exigen que todos trabajen juntos para resolver las disputas de una vez por todas. Dice que espera y reza que se pueda encontrar una solución con una diplomacia equilibrada para cultivar resultados positivos. La invasión de Ucrania, incluida la conquista de franjas de ricas tierras agrícolas y costas, ha interrumpido gravemente el flujo de cereales a clientes internacionales, lo que ha ayudado a desencadenar una crisis de suministro de alimentos cada vez más grave. Estados Unidos y sus aliados dicen que Rusia está utilizando la inseguridad alimentaria como un arma de guerra, algo que Moscú niega. También al margen de la cumbre de la OTAN, el presidente Biden, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, sostuvieron conversaciones. Los tres líderes discutieron los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte, que Biden dijo que los tres encontraron profundamente preocupantes. Él dice que la cooperación trilateral, en su opinión, es esencial para lograr el objetivo compartido, incluida la desnuclearización completa de la península de Corea y un Indo-Pacífico libre y abierto. Corea del Norte ha realizado un número récord de pruebas de misiles este año, incluido su misil balístico intercontinental más grande, y existe la preocupación de que podría estar preparándose para probar un arma nuclear por primera vez desde el 2017. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos a Nueva York, donde obtuvimos esta siguiente declaración de Kiri Cancuende, portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, sobre la confirmación de la sentencia del pastor Lorenzo Rosales Fajardo del Templo Monte Sion en Palma Soriano. La organización que vela por la libertad religiosa a través del mundo, Christian Solidarity Worldwide, dijo: no es sorpresa alguna que una corte en Cuba haya confirmado la sentencia del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y otros 14 quienes fueron acusados y sentenciados. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende,
who were convicted and sentenced for their part in the peaceful protests.
Fueron acusados y sentenciados por su participación en las protestas pacíficas que azotaron a Cuba el pasado 11 de julio. La esposa de Rosales Fajardo calificó los procedimientos como una farsa, algo con lo que Solidaridad Cristiana Mundial está de acuerdo por considerarlo un proceso injusto. La apelación que tuvo lugar el 22 y 23 de junio, a la defensa no se le permitió presentar evidencia, pero sí el testimonio de 12 policías representando a la Fiscalía. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial añadió:
CSW continues to call for the pastor's release.
Solidaridad Cristiana Mundial continúa en su reclamo por la excarcelación del pastor y continúa insistiendo que el pastor es inocente por no haber cometido crimen alguno y que su detención, acusación y sentencia no son más que una injusticia. Así se manifestó Kiri Cancuende a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial, cuyo comunicado ha sido divulgado a nivel internacional y refleja que el reverendo Rosales Fajardo compareció en juicio el pasado 20 y 22 de diciembre. Él se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Boniato desde agosto del 2021. Su sentencia de 7 años le preceden años de hostigamiento gubernamental por ser el líder espiritual de una iglesia no inscrita ante el gobierno en Palma Soriano, tal como lo expone Solidaridad Cristiana Mundial. El El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó para abordar el tema de Ucrania, en particular luego de que civiles fueran ultimados en un centro comercial en la ciudad de Kremenchuk. Durante encuentro con la prensa, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, se refirió a la intervención en el organismo de la subsecretaria general del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU.
Regarding Ukraine, you'll recall that yesterday afternoon, Rosemary DiCarlo, the head of our Political Affairs Department, briefed Security Council on the situation in that.
Rosemary DiCarlo, jefa del Departamento de Asuntos Políticos, realizó una intervención ante el Consejo de Seguridad sobre la situación en el país durante una sesión a puerta abierta del Consejo de Seguridad. Ella afirmó que el horrible conflicto que representa una fuente abierta de inestabilidad en Europa no muestra señales de mermar. La señora DiCarlo recordó que el ataque a un centro comercial en Kremenchuk, en que fueron ultimados 18 civiles, también hirió a 59. La cifra final pudiera ascender, afirmó la señora DiCarlo. Entre tanto, ella dijo que las escenas que recuerdan la Segunda Guerra Mundial con duelos de artillería a gran alcance es devastador para áreas industriales, con miles de civiles forzados a vivir en sótanos o huir para salvar sus vidas. Hasta ahí, Stefan Dujarric de la Riviere sobre las aseveraciones ante el Consejo de Seguridad de Rosemary DiCarlo, subsecretaria general de Naciones Unidas sobre asuntos políticos. Informes de la región resaltan fue artillería de efectivos rusos la que alcanzó de manera deliberada al centro comercial de Kremenchuk. La Federación Rusa niega haber dado órdenes para el ataque a un centro de civiles. Moscú niega que efectivos rusos hayan tenido que ver con el ataque a Kremenchuk. Miembros del grupo conocido como G7, congregados a inicio de la semana en Alemania, condenaron el ataque y lo calificaron como crimen de guerra. Entre tanto, el vocero de la Secretaría de la ONU añadió:
Meanwhile, we are particularly concerned about the situation in government and non-governmental controlled areas of the Luhansk Oblast.
Entre tanto, estamos preocupados en particular por la situación en áreas bajo control y áreas fuera del control gubernamental en Luhansk, donde nuestros colegas y trabajadores humanitarios no lograron entregar ayuda o apoyo a las poblaciones y evacuaciones posibles de civiles debido a las continuas actividades bélicas. Las autoridades locales nos dijeron que al menos una docena de civiles fue ultimada hace 3 días al intentar abastecerse de agua en Lisichansk. El acceso al agua y a la ayuda médica en estas áreas continúa de manera preocupante. No obstante los enormes retos, la comunidad humanitaria y nuestros colegas humanitarios han logrado socorrer al menos 9 millones de hombres, mujeres y niños con ayuda crítica desde el inicio de la guerra. No obstante, los requisitos humanitarios superan nuestros recursos. Una vez más, instamos a las partes del conflicto a proteger a civiles en Ucrania y permitir sin restricción el acceso seguro a trabajadores humanitarios para el apoyo de civiles dondequiera se encuentren. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el pasado 24 de junio dijo que no habrá una solución efectiva para la crisis global de alimento sin la reintegración en los mercados mundiales de la producción alimentaria de Ucrania, así como del alimento y fertilizante que Rusia produce. La advertencia del secretario general hace una semana advierte sobre las múltiples hambrunas que el mundo enfrenta en el 2022 y que pudieran empeorar en el 2023. El grano ucraniano, entre otros productos, no podrá ingresar en el mercado mundial debido a que las rutas marítimas continúan bloqueadas por Rusia, aunque Ucrania sí envía algo de su grano a mercados mundiales por vía de ferrocarril hacia Polonia y Rumanía. El traslado por tren es más caro y requiere más trabajo que la vía marítima, lo que le añade al precio del producto. Antes de la guerra, el 90% de las exportaciones alimentarias de Ucrania alcanzaban el mercado mundial a través de envíos desde puertos marítimos. El Consejo de Seguridad también sesionó en Naciones Unidas en Nueva York para abordar el tema de la misión de mantenimiento de la paz en la República Democrática del Congo, conocida por sus siglas en inglés, MONUSCO. Presente para dirigirse al Pleno, Bintou Keita, jefa de MONUSCO. Según la enviada especial al antiguo Zaire, las confrontaciones en la parte oriental de la República Democrática del Congo pudieran convertirse en espiral fuera de control ante informes de graves violaciones a los derechos humanos en las provincias escenario de confrontaciones. Según la señora Keita, un recién reinicio de enemistad entre los gobiernos de la República Democrática del Congo y la vecina Ruanda también ha dado paso a la resurgencia de un grupo armado conocido como el M23. Ruanda categóricamente niega apoyar a los rebeldes del M23. La Secretaría de la ONU reflejó en su portal que Bintou Keita le informó a los miembros del Consejo de Seguridad que la presencia continua del M23, entre otros grupos armados en el oriente de la República Democrática del Congo, amenaza el programa logrado en el tema de seguridad y estabilidad más allá del país, sino también la región. La señora Keita se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad solicitando su apoyo en favor de esfuerzos regionales para desactivar tensiones de seguridad y también diplomáticas. La enviada especial a la República Democrática del Congo afirmó que instaba al país, así como a Ruanda, a que se sumaran a la próxima cumbre, cuyo anfitrión es el presidente João Lourenço de Angola, para resolver sus diferencias a través del diálogo. Al dirigirse a la prensa fuera del Consejo de Seguridad, Bintou Keita afirmó:
The country has evolved. My predecessor, Leila Zerugi, has worked very hard with the team, the entire team of MONUSCO, to come with the international community, the partners, the bilaterals, the multilaterals, to a place where lessons have been learned about how to go about disarmament, demobilization and reintegration of armed groups.
La República Democrática del Congo ha evolucionado. Mi predecesora, Leila Cerruti, trabajó muy arduamente en el equipo de MONUSCO para conjuntamente con la comunidad internacional llegar al punto en que se han aprendido lecciones sobre el desarme, la desmovilización y la reintegración de grupos armados. El año pasado, el presidente del país estableció una ordenanza que claramente especifica que al lidiar con grupos armados tienen que llegar listos para integrarse en lo que conocemos como los PDDRCS, el Programa para la Desmovilización, Desarme, Recuperación Comunitaria y Estabilización. Esto se fundamenta en dos aspectos que son claves. Primero, que no hay amnistía. Y segundo, que no hay una integración automática en las fuerzas de seguridad. Deseo que se entienda, no estamos en cuestión de negociación, es cuestión de consultas para lograr acceder al PDDRCS, el Programa para Desmovilización, Desarme, entre otros, y no se trata de buscar una mesa de negociaciones. Hasta ahí Bintou Keita, quien dijo que si el grupo armado M23 continúa sus ataques coordinados a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, así contra la misión de la ONU, MONUSCO, cada vez más con capacidad convencional en aumento, la misión de la ONU se vería confrontada por una amenaza que va más allá de su actual capacidad al referirse a las fuerzas congolesas y a las de Naciones Unidas. Luego de más de 25 años desde la Primera Guerra del Congo, la República Democrática del Congo y Ruanda se acusan de lanzar cohetes a través de su frontera compartida. Los enfrentamientos entre ambos países han sido motivados por por las confrontaciones entre el grupo rebelde M23 y fuerzas estatales en el oriente de la República Democrática del Congo. Tanto el Congo como Naciones Unidas señalan a Ruanda como el país que le brinda su apoyo al M23. Muchísimas gracias a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez y a Kiri Cancuende en Londres a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial. Aprecio mucho la sintonía de ustedes, nuestros radioyentes, al invitarles cordialmente a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, desde Nueva York, su reportera para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa, que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.